Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Escucha a los pobladores, las comunidades y las organizaciones en los territorios donde se construye la paz.
Desde los territorios para el país, sintonízate con la paz.
Un programa de Red Pro de Paz,
Justa Paz,
Corporación Nuevo Arcoíris
y las universidades Minuto de Dios y Santo Tomás, a través de Escenario Radio.
Bienvenidos a esta emisión de Sintonízate con la Paz, un espacio radial que resalta las iniciativas de todos los sectores sociales para construir paz desde los territorios de Colombia. Reciban un saludo muy especial del equipo periodístico y de producción de Sintonízate con la Paz, de Mónica Valdés, Wendy Ramos, Michelle Silva, Luisa Viatela y quien les habla, Fabiola León.
Claro que sí, Fabiola. Bueno, saludamos a nuestra audiencia conectada en línea y también a quienes nos escuchan en el dial, gracias a la retransmisión de las emisoras que nos permiten acompañarlos cada semana. Desde Caucasia, Facatativá, Pasto, Cali, Bogotá, Puerto Wilches y en los departamentos de Boyacá, Magdalena, Caldas, Sucre, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Caquetá.
Ustedes pueden conectarse a esta transmisión a través de los usuarios de Twitter, @redprodepaz, @justapaz-col, @nuevoarc y por supuesto a través del Twitter de Sintonízate con la Paz, que es @sintonizatecp. Pero también nos pueden encontrar en Facebook como Red Pro de Paz, Asociación Cristiana Menonita Justa Paz o Corporación Nuevo Arcoíris. Y puede descargar este programa y todos los programas de Sintonízate con la Paz a través de nuestra página escenario.usta.edu.co.
Increíble, así que muchísimas gracias y
en Sintonízate con la Paz,
el editorial.
En el programa de hoy estaremos abordando el tema de la objeción de conciencia en el marco de la nueva ley de reclutamiento que el gobierno está a punto de aprobar, ley que beneficiará a muchos jóvenes colombianos que hoy siguen obligados, según la Constitución Política de Colombia, a prestar el servicio militar obligatorio. 25 años de trabajo comprometido para lograr este paso. Y estas fueron las palabras de Ricardo Esquivias, director de Justa Paz, quien en compañía de muchas personas de la Iglesia Menonita Colombia, alrededor del año 91, iniciaron un proceso participativo de incidencia política para posicionar el tema de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. Y de paso, proponer alternativas civiles para que los jóvenes lograrán, en torno a la construcción de paz y el desarrollo integral, tener espacios que facilitaran estos procesos. En este marco, Justa Paz, que es la organización de la Iglesia Menonita de Colombia, ha venido acompañando durante muchos años en el marco del programa de No Violencia y Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, acciones de pedagogía, acciones de incidencia política y acciones de acompañamiento jurídico a muchos jóvenes que en Colombia han optado por una salida pacífica, no violenta y con proyectos de vida que aportan en la construcción de un país diferente. El pasado 15 de junio, el Comité Conciliatorio del Senado y de la Cámara de Representantes finalmente aprobaron el texto final de plenaria de Senado frente a la Ley de Reclutamiento Militar, la cual en este momento está para sanción presidencial. Este proceso de aprobación tardó alrededor de 2 años a partir del proyecto de Ley 101 de 2015 que presentó el Ministerio de Defensa en su momento. Este documento planteaba, según las organizaciones sociales, preocupantes retrocesos en la garantía de los derechos de los jóvenes frente a la definición de su situación militar, ignorando muchos de los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha realizado al respecto y más específicamente frente al tema de la objeción de conciencia. Desde ese momento, un grupo de organizaciones sociales nos articulamos con congresistas que, en coherencia con los derechos de los jóvenes, nos convertimos en abanderados de propuestas que desde las organizaciones hemos venido proponiendo desde hace muchos, muchos años. Durante el año 2016, en cabeza del representante Alirio Uribe, se realizó ponencia negativa en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, obteniendo una clara oposición frente a estas propuestas de la mayoría de los representantes allí inscritos. A partir de ese momento, las organizaciones, colectivos, movimientos juveniles, adelantamos una estrategia comunicativa para exigir al presidente Santos el cumplimiento de su promesa de campaña, que en ese momento lo posicionó en las encuestas frente a la eliminación del servicio militar obligatorio. El primer resultado del 2016 fue incluir en el texto del proyecto de ley 154, que venía acumulado del 101 del 2015, el tema de la objeción de conciencia como causal de exoneración del servicio militar, entre otros aspectos que en su momento se planteaban como la exigencia de la libreta militar para obtener una licencia de conducción o para acceder al pasaporte. Digamos que este importante rol que representaron los equipos de los asesores de los congresistas como Alirio Uribe, Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Víctor Correa, así como de muchas organizaciones que durante años han asumido esta causa de eliminar el servicio militar obligatorio, fue fundamental para obtener un texto hoy menos regresivo e inconstitucional, que fue aprobado finalmente en la Cámara en el 2016. Este año, durante el mes de mayo, las acciones continuaron a la luz de la ponencia presentada por el senador Luis Fernando Velasco, quien fue delegado para asumir este proyecto de ley en el Senado. Él, junto a su equipo asesor, realizaron una importante labor a la hora de retomar el texto e incluyeron aspectos como la modalidad social, un servicio social militar, la amnistía para los remisos, la regulación de las cuotas de compensación, así como una larga lista de beneficios para los soldados, entre las cuales se destacan las oportunidades para realizar estudios de bachillerato y formación técnica durante el tiempo del servicio. Las organizaciones sociales realizamos un análisis profundo de este texto y logramos plantear algunas de las propuestas que recogían las proposiciones elaboradas y presentadas por el equipo de la mesa legislativa en el 2016 y que finalmente no fueron consideradas en la Comisión Segunda de la Cámara. Hoy, gracias a estas acciones de incidencia y articulación con los equipos de los congresistas, tanto de Senado y Cámara, se aprueba una ley que reforma la actual Ley 48 del 93. Si bien consideramos y celebramos que finalmente el Congreso haya escuchado las voces de los objetores y objetoras en Colombia, somos conscientes que el trabajo no termina aquí. Aún sigue siendo un sinsabor al no lograr una eliminación definitiva del servicio militar. Aún sabemos que tenemos que seguir luchando por la regulación de una alternativa civil que aporte efectivamente a la construcción de paz y a los procesos de los posacuerdos. Ahora la principal labor será pedagógica. Buscamos incidir en los y las jóvenes de las regiones a la hora de tomar decisiones sobre sus proyectos de vida desde la no violencia activa, que la opción no sea tomar un arma para poder acceder a la educación o posibilidades laborales estables y dignas. No celebramos de ninguna manera una postura militarista de algunos representantes del Estado, quienes aseguran que para lograr un mejor país, cada joven necesita instrucción militar para servir a la patria. Para nosotros, y sabemos que para millones de jóvenes en los territorios, la paz se está construyendo con propuestas culturales, políticas, educativas. Ahora, como hace 25 años, la premisa es objetores por la paz.
Bueno, y acabamos de escuchar nuestro editorial. Ella es Mireya Rojas, coordinadora del proyecto de objeción de conciencia en Justa Paz. Precisamente, ella nos comentaba que el pasado 15 de junio el Comité Conciliatorio del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el texto final de plenaria de Senado frente a la nueva ley de reclutamiento militar en Colombia, que ahora ya pasó a sanción presidencial. Precisamente para seguir dialogando sobre este tema, tenemos hoy en cabina a dos invitadas. Una de ellas precisamente es Mirella Rojas, quien mencionamos anteriormente, es la coordinadora del proyecto de objeción de conciencia de Justa Paz, y también tenemos la presencia de Mariceli Parada, ella es abogada de acción colectiva de objetores y objetoras por la objetores de conciencia de ACOC. Perdón. Bueno, bienvenidas a Sintonízate con la Paz.
Muchas gracias.
Un buen día, gracias.
Bueno, Mirella, quisiera que nos comentara cómo se ha trabajado desde la sociedad civil con el proyecto de ley de reclutamiento y qué reflexiones surgen ahora que ya está aprobado este proyecto.
La sociedad civil o las organizaciones de sociedad civil hemos estado articulados no solamente en el marco de la aprobación de este proyecto de ley, sino desde tiempo atrás, con acciones de pedagogía, de acompañamiento jurídico, pero también en el marco del litigio estratégico que ha permitido durante muchos años que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la garantía del derecho a la objeción de conciencia y otros elementos que se dan en el marco de la definición de la situación militar de los jóvenes, como batidas ilegales y demás, que Mariceli ahorita también les contará, porque ACOT ha manejado muy de cerca este tema. Frente a la ley de reclutamiento, como lo dijimos en la editorial, desde el finales de 2015 se ha venido abordando los textos que el Ministerio de Defensa radicó en el Congreso para modificar la ley 48 del 93, que es la actual ley que regula el tema de del servicio militar y de movilización en el país. Inicialmente fue un texto que no fue bien recibido por las organizaciones sociales, como decíamos, uno porque ignoraba muchos de los recomendaciones que había hecho la Corte Constitucional, violaba algunos derechos constitucionales de los jóvenes, pero además porque digamos que al radicar una ley de reclutamiento estábamos lejos de cumplir la promesa de campaña de Santos cuando decía que iba a eliminar el servicio militar obligatorio. En este momento las organizaciones decimos no es posible, así que se inicia todo un proceso colaborativo en una mesa que surgió en el 2015 con la mesa de distrital de objeción de conciencia. Esta mesa, digamos, confluyen varias organizaciones, movimientos juveniles y colectivos de objeción de conciencia, y nos articulamos con varios de los congresistas que también son abanderados del tema de la objeción de conciencia, pero también de la eliminación del servicio militar en Colombia. A partir de ese proceso, pues hicimos muchas estrategias comunicativas, incidencia política, lobby, pero también proposiciones al articulado que veíamos que era un poco, o sea, eran como los más complejos dentro del contexto de la ley. En este momento tenemos un texto final que plantea elementos importantes como la inclusión de la objeción de conciencia, como la amnistía para los remisos y otros aspectos que vemos como positivos, pero aún con el sinsabor de que no se va a eliminar el servicio militar, por lo menos en el corto plazo en Colombia. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, como organización o representante de Justa Paz, pues sí celebramos de alguna manera este paso importante. Hace 25 años se registró un plebiscito, se recogieron firmas en cabeza de Ricardo Esquivia en el marco de la Constituyente para precisamente regular o legislar frente a la objeción de conciencia y generar una alternativa civil para los jóvenes que construyen paz y construyen país. Así que, bueno, celebramos esto que después de 25 años o más se dé, por lo menos, se ha reconocido y escuchado las voces de los jóvenes, pero sabemos que el trabajo no termina ahí. Tenemos que seguir trabajando frente a la eliminación de la libreta militar como requisito para el trabajo. Debemos seguir pensando en una alternativa civil para los jóvenes y esperar a que realmente en el corto plazo se dé la posibilidad que el servicio militar en tiempos de paz, como los que está viviendo Colombia o en procesos de posacuerdo, no sea necesario.
Tratemos, Mirella, de enumerar un poco esas diferencias de la ley, porque usted ahorita mencionó 40 cosas, entonces como para ser un poquito claros con nuestra audiencia, vamos a la audiencia de la región, ¿qué era lo que pasaba antes? Entonces, por ejemplo, el tema, usted acaba de decir, para usted poder trabajar tiene que presentar la libreta militar. Entonces, eso continúa la ley. Tratemos de hacer como esa numeración de cosas que son importantes para las mamás o incluso pues para los mismos jóvenes que están en este momento a punto de tener que prestar el servicio militar.
Bueno, yo creo que voy a enumerar algunas, esperando que Maricela me apoye también, porque son bastantes. Yo creo que la más importante es pues que ha incluido específico la regulación del derecho a la objeción de conciencia como una causal de exoneración del servicio militar. Algo importante es que no solamente se incluye que los jóvenes que se declaren objetores de conciencia por razones éticas, filosóficas o religiosas, sino también se incluye el procedimiento que realmente la Corte había instado en la DCU 108 del 2016 a través de un comité interdisciplinario. Este comité interdisciplinario estaba un poco como efímero, no se sabía cómo se estructura, no se sabía cómo operaba. En esta nueva ley se deja claro ese procedimiento y eso es importante porque antes los objetores de conciencia tenían que recurrir a todo un proceso de exigibilidad, de tutela y de otras herramientas jurídicas para poder acceder al derecho y aún así se dilataba, pasaban años donde los objetores no podían accederlo. Otro elemento importante que ha ratificado en la ley es el tema de ya no es necesaria la libreta militar para graduarse de la educación superior. En el 2014 se había dado unos elementos transitorios, aquí la abogada me corrige, en ese momento queda en firme que ya no es necesario para obtener sus títulos universitarios. Es importante. La tercera cosa importante también es como la regulación de estas cuotas de compensación cuando no vas a prestarle servicio militar y también se da un tope económico para el pago de la libreta militar. Digamos que eso reduce un poco el tema de la tramitología de las personas que hacían dinero a través de este documento.
Pero ahí me perdí. O sea, cuando uno no presta servicio militar, ¿tienen que pagar una cuota?
Sí, cuando no vas a prestar, no entras a las filas, pagas una cuota de compensación por no ir.
¿De cuánto?
La ley pasada, ¿en cuánto estaba, Maricela, más o menos?
No, ese es siempre el 1% dependiendo de los ingresos y el patrimonio del joven. Uh-huh. Generalmente es el patrimonio y los ingresos de los padres de familia de los jóvenes, ¿no?
Obviamente.
Sí.
Claro. Entonces ¿y eso es anual?
Sí.
Ok, entonces si uno no presta servicio, paga.
Uh-huh. Y además pagas por la libreta militar.
Ok, ¿cuánto paga uno por una libreta militar?
El antiguo estaba en cuánto, como en el...
¿Cuánto paga por la libreta militar?
Sí.
O sea, realmente la liquidación se hace sobre ese patrimonio. Si la familia tiene ingresos a nivel nacional, tiene ingresos, perdón, muy altos, y tiene patrimonio a nivel nacional y local, pues obviamente... al sacar el 1% de ese patrimonio y esos ingresos, pues puedes estar pagando de acuerdo a eso un millón, 2 millones, 3 millones. Conozco profesores de la Universidad Nacional que llegaron a pagar, y estoy hablando de el año 2000, estaban pagando 4 o 5 millones de pesos.
¿Normalmente esa plata para qué la usaba el ejército?
Realmente eso no tenía una orientación clara, ni la tiene todavía, ¿sí? Estaba para un fondo de libre destinación, pero libre destinación se puede entender como una caja menor de las fuerzas militares para, no sabemos eso, o sea, sería muy osado de nuestra parte tal vez decir para qué exactamente lo estaban destinando, pero el hecho de tener libre destinación...
Por ley no está claro.
Sí.
Claro. ¿Cuántas personas llegan a prestar el servicio? ¿Cuántos jóvenes estaban normalmente por año ingresando a las fuerzas militares dentro de este marco de la obligatoriedad?
Pues nos dicen que en la actualidad había 240 mil jóvenes prestando servicio militar. Lo que es cierto es que entre servicio militar y lo que es todo el tema del servicio de defensa, está en 480 mil en estos momentos.
Pues para ir haciendo las cuentas, sí. Yo simplemente voy dejando las cifras.
Ajá.
Entonces, bueno, eso en este momento, ¿se regula un poco ese dinero que los padres tenemos que dar por prestar o no prestar el servicio militar? ¿O cómo quedó en la nueva ley?
Pues yo no lo veo claro todavía. No lo veo claro todavía. Creo que sigue siendo un fondo que no tiene clara destinación. Obviamente debería ir al arca del Ministerio de Hacienda para que eso fuera redistribuido. Y teniendo en cuenta estas alturas que estamos en un contexto, en una coyuntura de construcción de paz, pues obviamente la destinación debería ser distinta a la militar.
¿Algún otro cambio de ley que consideren ustedes importante de resaltar, antigua ley, nueva ley?
Pues es que desde nuestro punto de vista no es que haya, o sea...
No son cambios sustanciales.
No hay cambios sustanciales. ¿Qué es lo que realmente hace esta nueva normativa? Incluir los reconocimientos que había venido haciendo la Corte a través de jurisprudencia, que obviamente se logró a través del acompañamiento que hemos hecho tanto Justa Paz como ACOG y otras organizaciones que hacen acompañamiento a los casos de objetores de conciencia y jóvenes que veían vulnerados sus derechos al momento de definir su situación militar, ¿sí? Entonces realmente es el contexto lo que obliga también a la institución militar a actualizarse y poner a tono la normativa de reclutamiento e incluir esos derechos para que fueran garantizados en el marco también de los procesos que los jóvenes adelantan.
Ya, dentro de algo que nos mencionaba hace unos minutos Mireya, sobre las implicaciones que va a tener para los objetores de conciencia, o más bien, en lo que les facilita la vida a los objetores de conciencia en esta nueva ley, porque pues efectivamente los casos de objeción de conciencia eran como casos interminables, donde jurídicamente se llevaban, eran procesos muy largos, o igual terminaba prestando un tiempo el servicio hasta que le facilitaban la posibilidad o que le afirmaran que sí podía dejar de prestarlo por ser objetor de conciencia. La nueva ley, ¿cómo hace más fácil esto?
Pues bueno, yo no sé, Mireya, ¿qué pensaría? Desde nuestro punto de vista, todavía hay muchos vacíos en esta nueva ley. Uh-huh. Y también tenemos que tener claro que los decretos reglamentarios van a estar más o menos en 6 meses, ¿sí? Uh-huh. Y hasta que no tengamos esos decretos reglamentarios de esta nueva ley, pues hay muchas cosas que van a seguir un poco en un limbo, ¿sí? Van a estar en un vacío jurídico para nosotros. Entonces, pues lo que voy a decir puede ser una sospecha más que algo que sea real. Si bien se crea el comité interdisciplinario, que realmente es lo que ordena la Corte Constitucional a través de 2 sentencias, de la 455, que fue un caso que acompañó Justa Paz, y de la sentencia unificada, que es la que justamente ya dice que efectivamente ya hubo toda clase de pronunciamiento sobre el tema y que consideran que en este momento ya ese es el último trámite que deben adelantar los jóvenes. Entonces, ahí lo que vemos es que muy posiblemente ese comité interdisciplinario, que va a estar conformado por tres profesionales de las mismas fuerzas militares, independiente de su disciplina, y también creo que lo favorable aquí es la presencia del Ministerio Público en el marco de ese comité interdisciplinario. Sin embargo, lo que presumimos es que lo que va a verse afectado es... que si antes, sin comité interdisciplinario, sin una normativa favorable, los jóvenes tenían que probar sus razones de conciencia, pues ahora, en el marco de un procedimiento, la exigencia de pruebas para poder avalar las condiciones, las razones de los objetores de conciencia van a ser mucho más fuertes. Y eso lo que va a significar, desde nuestro punto de vista, es... tratar de reducir la cantidad de jóvenes objetores de conciencia vía procedimiento, ¿sí? O sea, entre más exigencias a través del procedimiento, más difícil que los jóvenes quieran seguir con sus procesos como objetores.
Bueno, los voy a invitar a que escuchemos a Jenny Neme, la directora de Justa Paz, en una entrevista que le realizamos precisamente sobre este tema. Vamos a escucharla.
¿Cómo se ha trabajado desde la sociedad civil con el proyecto de ley de reclutamiento y cuáles son sus reflexiones?
Bien, el tema de la objeción de conciencia, digamos que es un tema que desde sociedad civil se ha venido trabajando desde hace por lo menos 25 años o un poco más. Nosotros desde Justa Paz y la Iglesia Menonita hemos sido... digamos, pioneros en instalar el tema de la necesidad de la regulación de la objeción de conciencia como derecho, y siempre desde el inicio se buscó que se legislara al respecto. De hecho, las primeras acciones que se realizaron fueron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, buscando que dentro de la Constitución Política del 91 se incorporara el derecho a la objeción de conciencia. Al no lograrse, vemos que en estos 25 años, como Justapaz y Animato, otros procesos, sobre todo procesos juveniles, procesos de sociedad civil, pues hemos estado insistiendo, hemos estado llevando la inquietud a congresistas, educando a congresistas sobre el tema, porque el tema es bastante desconocido aún después de 25 años. Entonces, digamos que son como 25 años de una larga persistencia en que se legisle sobre este tema. Entonces, ya en este último periodo, en esta última, digamos, legislatura, pues lo que hemos hecho como Justapaz es unirnos con otros procesos de jóvenes, como la Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia y otras organizaciones que trabajan en el tema, para poder educar a los congresistas, pero además para poder instalar nuestras propuestas de cómo debería ser una ley al respecto. Asunto que es, además, recomendado, exhortado por la Corte Constitucional en su fallo del año 2009. Entonces, en consecuencia de ello, es que nuestra parte de nuestra labor como una organización de sociedad civil que moviliza procesos de personas de iglesias a favor de la construcción de la paz y los derechos humanos es donde vemos pertinente que el legislativo pues regule el derecho a la objeción de conciencia.
¿Cuáles son los cambios más importantes que trae la nueva ley?
Bueno, para mí, estamos hablando de la ley de reclutamiento, es una reforma y digamos que consideramos un importante avance el hecho de que se esté incluyendo la objeción de conciencia, asunto que no se había incorporado en ninguna ley y que ya en esta, el hecho de ser incorporada, mencionada y mencionar además las disposiciones para acceder al derecho a la objeción de conciencia, ya lo consideramos tal vez como el principal avance.
¿Qué significará la nueva ley para los objetores de conciencia en Colombia y cómo cambiará las posibilidades y procedimientos para declararse objetor de conciencia y qué consecuencias tendrá?
Pues me parece que ratifica la exigibilidad del derecho a la objeción de conciencia, un derecho porque hemos venido abogando desde hace mucho tiempo, que fue ratificado por la Corte Constitucional en su fallo en el 2009, pero que a través de otros fallos judiciales, al conocer de casos específicos de jóvenes objetores de conciencia, ha ratificado el derecho. Entonces, lo que hace esta ley, tal vez el principal beneficio va a ser ese, que es una ratificación del derecho a la objeción de conciencia que se está contemplando dentro de la ley, que se hace exigible a través de una ley, que vamos a tener la posibilidad de hacer seguimiento y control político a la implementación de la ley y que pues más jóvenes tendrán como la posibilidad de acceder al derecho.
¿Cuáles son los próximos pasos en el trabajo de objeción de conciencia y qué tipo de incidencia todavía queda por hacer?
Yo pienso que aquí no se agota el trabajo en la objeción de conciencia. Es un logro, pero nosotros sabemos bastante bien que aquí en Colombia hay que hacer bastante esfuerzo para que las leyes se cumplan. Entonces, hay que hacer un proceso educativo muy amplio para que los jóvenes conozcan de este derecho, conozcan lo que está estipulado en la ley. Hay que hacer un proceso educativo con las fuerzas militares, hay que hacer proceso educativo con las instancias judiciales sobre la existencia de este derecho. Entonces, yo diría que en términos educativos sobre lo contemplado en la ley, pues tenemos un campo de acción supremamente grande. Pienso yo que al mismo tiempo a esta ley hay que hacerle control político, es volver al legislativo a que con una cierta periodicidad se le pueda hacer control político sobre el cumplimiento o no de este componente tan importante que es la objeción de conciencia. Entonces realmente nos queda mucho por hacer en adelante y verificar, porque nosotros seguimos con el acompañamiento a los casos de los jóvenes que se consideren objetores de conciencia, les acompañaremos, les continuaremos acompañando y estaremos haciendo con una veeduría minuciosa frente al cumplimiento de la ley.
Vamos, Colombia, a trabajar por la paz.
Todos aportamos en la construcción de paz y la reconciliación en nuestro país.
Otra vez con el cuentico de la paz. ¿Cómo así? ¿Más ilusiones? Eso es mucho tilín tilín. Y la pobreza, el desempleo y la violencia siguen igual.
Tú puedes hacerlo. Construye paz en tu familia, en la comunidad, en tu colegio, en tu trabajo. Allí puedes ser un constructor de paz.
Dice la palabra de Dios:
bienaventurados los que trabajan por la paz. Aventúrate a trabajar por la paz. Transforma todo signo de violencia en un gesto de reconciliación, de diálogo y de perdón.
Vamos, Colombia, a trabajar por la paz.
Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Justa Paz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz.
Con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás.
Red Pro de Paz. Comprometidos con el desarrollo humano, integral, sostenible, equitativo y solidario desde procesos locales y regionales.
Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz.
Red Pro de Paz. Red Pro de Paz.
Corporación Nuevo Arcoíris, Centro de Pensamiento, Investigación y Acción Social para la Reconciliación. Con nuestras acciones contribuimos a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo.
Somos un país de regiones,
de gente pujante y honesta.
Y de nuestra diversidad cultural, sembramos semillas de paz y reconciliación. ¿Estás escuchando?
Sintonízate con la paz. En Sintonízate con la Paz
hablan las regiones.
Bueno, como hablan las regiones, nuevamente un saludo, por supuesto, a la gente de Caucasia, Facatativá, Pasto, Cali, Bogotá, Puerto Wilches y a los municipios de los departamentos de Boyacá, Magdalena, Caldas, Sucre, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Caquetá. Un saludo muy especial en este momento a Colmundo Radio, Justa Paz Radio, Universidad de Nariño, Alegría Estéreo, Radio Usta Bucaramanga y por supuesto Pacho Estéreo. El día de hoy estamos hablando de la objeción de conciencia en la nueva ley de reclutamiento y nos acompañan aquí en cabina Mireya Rojas, coordinadora del proyecto de objeción de conciencia de Justa Paz, y Mariceli Parada, abogada de acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia. Con ellas venimos hablando sobre las implicaciones de los ajustes que se hicieron a la ley, que ya nos precisaban son ajustes más que realmente una nueva ley. Vamos a escuchar un poco desde las regiones los casos particulares de los objetores de conciencia. Tenemos en este momento vía telefónica a Juan Sebastián Navarro, miembro del colectivo Desarmados de Cali. Juan Sebastián, bienvenido a Sintonízate con la Paz.
Muy buenos días, muchas gracias.
Juan Sebastián, cuéntenos un poco cómo ve las modificaciones o que se haya incluido en la ley de reclutamiento al objetor de conciencia.
Bueno, pues primeramente como colectivo consideramos que es una ganancia muy importante y muy fuerte para el trabajo que ya se ha venido desarrollando, sobre todo en todo el país, es las personas que luchan por la inclusión de esta objeción de conciencia bien regulada. No consideramos que sea algo totalmente dramático, porque siempre ha sido algo que nos ha correspondido o se nos ha permitido o se nos debería haber permitido, solo que por supuesto nos alegra mucho que ahora pretendan regularlo de mejor manera.
Juan Sebastián, ¿cuáles son sus razones para ser objetor de conciencia?
mis razones para ser objetor de conciencia son sobre todo motivos de conciencia religiosa, porque el amor al prójimo es un ideal por el que caminamos.
¿Usted cree que la juventud?
Obviamente, sí. Por eso no vamos a atacar, a matar ni a participar en el sistema militar que margina a nuestra sociedad y que ataca indiscriminadamente personas por diferentes motivos.
Ya. Juan Sebastián, ¿usted cree que los jóvenes en Cali tienen claro que existe la posibilidad de no prestar el servicio militar obligatorio? ¿Cree que esto es una postura que viene en ascenso o aún falta mucho trabajo con la juventud caleña?
Yo creo que sí es algo que viene en ascenso, pero por supuesto falta muchísimo trabajo por hacer, sobre todo también en el marco de esta nueva ley, teniendo en cuenta que es un poco contraproducente para nosotros el hecho del adoctrinamiento militar. Es una estrategia de educación que es algo paradójica con respecto a nuestro marco de paz, posconflicto. El ejército está ganando con una estrategia muy bien organizada, mucha más fuerza, mucha más capacidad de acoger y acaparar un poco más jóvenes de nuestra sociedad. Así que creo que con respecto también a esta nueva ley nos toca y falta mucho, mucho trabajo, porque no solo es no prestar servicio militar para no matar una persona, es no somos partícipes de un sistema militarista que permea negativamente nuestra cultura. Y aparte es una campaña política, una campaña, una propuesta un poco contraproducente, aparte que fue una propuesta también por nuestro presidente de quitar el servicio militar obligatorio hace un tiempo, y aunque esto pareciera ser así, se están ganando adeptos a las filas de una manera más estructurada.
Ya. Juan Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sintonízate con la Paz. Esperamos contar con usted en otra oportunidad.
Muchas gracias a ustedes y me alegra mucho que estos temas puedan ser hablados de esta manera. Y nuevamente muchas, muchas gracias por invitarnos a participar y seguiremos ahí todos caminando por esto.
Bueno, me quedo aquí con mis invitadas. Juan Sebastián nos hablaba de las razones católicas, así que me voy a centrar con Mariceli Parada para hablar de las otras razones por las cuales pueda uno decir soy objetor de conciencia, no voy a prestar el servicio militar.
Pues, mire, que razones hay muchas. Pueden ser filosóficas, políticas, éticas, humanitarias, humanistas, pues las religiosas ya con Mireya. Entonces hay tantas razones como objetores de conciencia también. Inclusive se habla de razones culturales, ¿sí? A veces también se vinculan razones que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, pero ese es otro derecho que tal vez, porque se habla de razones estéticas, pero las razones estéticas estarían más vinculadas más bien con el derecho, con el libre desarrollo de la personalidad. Estas razones, obviamente cuando se trata de probar, que era a lo que nos referíamos un poco antes, y de las dificultades que podrían enfrentar los objetores en la actualidad, tienen que ver con el hecho de que un objetor de esta naturaleza que no esté vinculado a una organización, que no está vinculado a un grupo, va a tener muchas dificultades para poder probar la objeción de conciencia. En derecho hay un principio, es que la conciencia no se prueba, porque por razones obvias. Entonces, lo que realmente se prueba es la coherencia que tienen los jóvenes de sus como sus ejercicios de la vida práctica, de la vida cotidiana, con las convicciones. Esa coherencia es la que realmente se prueba. Pero si esa prueba se condiciona al hecho de que sea una corporación, sea una iglesia, sea una institución la que acredite al joven como objetor, se le sigue vulnerando el derecho. Entonces es importante que se entienda que realmente el objetor puede recurrir a sus amigos, puede recurrir a su familia, puede recurrir a sus entornos más cercanos para certificar efectivamente su objeción, sus razones.
Bueno, Mireya, hablemos un poco acerca de estos impactos culturales. ¿cuál es realmente como el problema? ¿Cuáles son como lo que genera esta nueva ley? ¿Por qué es bueno o por qué no? Porque la gente diría, lo que pasa es que usted, porque es religiosa, entonces ahí está. Por eso no quiere. Pero realmente, ¿cuál es el impacto cultural de que exista la obligatoriedad del servicio militar?
Pues mira, como lo decía Juan Sebastián muy acertadamente en su intervención, la preocupación fuerte es que estamos en un país que es violento, ¿sí? Realmente la fuerza, y nos han metido en la cabeza, y a partir de muchos escenarios, que el más fuerte es el que gana, que el violento es el héroe y que las armas son el instrumento para alcanzar libertad y otros aspectos en torno a los territorios y demás. Y eso nos ha perjudicado a muchas generaciones. Una ley que plantea diferentes beneficios y diferentes aspectos que motivan a que los jóvenes se vinculen a las filas es una propuesta, como lo decía Juan Sebastián, política y filosófica, donde le están diciendo al joven, como no tienes más alternativas en la región para estudiar o para tener un trabajo digno, ven que aquí te lo garantizamos, ven que aquí vas a tener la posibilidad de terminar tu bachillerato o de tener una carrera técnica, que además tiene también todas las implicaciones. No, nunca te ofrecen una carrera profesionalizada, sino te dicen lo máximo que puedes llegar a ser tu soldado es técnico, tecnológico, sin demeritar lo que eso implica en términos formativos. Pero sabemos que la educación es fundamental para transformar un país. Entonces, esa campaña que viene también de un montón de implicaciones de doctrinas militares, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, en la región y en el mundo, pues sí va a tener bastantes implicaciones. Como lo decía Juan, la labor va a ser pedagógica, la labor es que los jóvenes realmente se piensen un proyecto de vida desde la no violencia, desde la construcción de paz desde su territorio, y que realmente todos estos elementos, como decía Maricel, éticos, filosóficos, culturales y sociales, entren en juego realmente. Esa es la lucha que continúa. Es como decir, tú tienes derecho a eso sin necesidad de ingresar a una fila o de tener un arma. Eso es un derecho que te es innato por ser humano, por ser ciudadano colombiano. Es algo que debería garantizar. Y como decíamos anteriormente, este tema de la objeción de conciencia no es un regalo del Congreso, no es un regalo de los congresistas, es una deuda histórica que tiene el gobierno y el Estado con los jóvenes en Colombia, y es posibilitar otros escenarios de desarrollo y construcción de paz viables.
Bueno, precisamente vamos a escuchar lo que opina otro joven, esta vez de Medellín. Él es Óscar Quinto Mosquera, miembro del colectivo Parlache. Óscar, bienvenido a Sintonízate con la Paz.
Muchas gracias, muy buen día para todos, para todas.
Bueno, Óscar, creo que alcanzó a escuchar a Mireya hablando un poco sobre las implicaciones de esta ley. Ustedes, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes desde Parlache acerca de esta nueva ley, con la inclusión de la objeción de conciencia y con algunas cosas como tratar de convencerlos a ustedes a través de aumentar un dinero por estar ustedes prestando el servicio militar?
Bueno, hay una, como primera instancia, hay un motivo de celebración, y ese es el cumpleaños de Mireya Rojas. Un abrazo y un beso desde acá de Medellín.
Anda, bonito. La puso colorada. Usted no la ve, pero yo le cuento cómo está de colorada.
Sí, desde aquí se puede percibir los colores. Y de todas maneras hay que mirar algunos aspectos acerca de la misma doctrina militar, que de alguna manera se transforma. Aquí en este momento estoy mirando la página del Ejército Nacional, y como nueva doctrina militar hablan de Damasco. Voy a leer textualmente desde la página. Dice: Damasco es la doctrina que amalgama los principios fundamentales de las fuerzas militares que guiarán sus acciones en apoyo de los objetivos nacionales, en la base de un nuevo comienzo para el Ejército de Colombia. Otra parte dice: ¿por qué el nombre de Damasco? Dice: el nombre Damasco viene de la ciudad Damasco, de Saulo de Tarso, ciudadano romano, perseguidor de cristianos. Es apóstol Pablo, un doctrinante y defensor de la fe, quien escribió buena parte del Nuevo Testamento, 30 años después de la muerte de Cristo, creyendo que se había encontrado con Jesús resucitado. Es decir, esa transformación del ejército, que era prácticamente un perseguidor de actores sociales, etcétera, etcétera, ahora supuestamente va a ser, digamos, una institución que no sé, que de alguna manera se supone que apoya con los nuevos objetivos que tiene el país. ¿Cuáles son? Hay que profundizar, hay que mirar.
Bueno, sí, lo vimos, Óscar.
En ese sentido también la lucha continúa, la lucha sigue. Yo personalmente celebro la inclusión del derecho a la objeción de conciencia como causal de exoneración al servicio militar obligatorio, pero esta parte de la obligatoriedad que a través de la campaña del presidente Santos ya no iba a existir, ¿qué pasa con ello? Por lo tanto, digamos que todavía hay un camino largo que hay que recorrer. Hay, tras este servicio militar sea obligatorio, creo que hay digamos una plataforma de lucha, porque una libreta militar no convalida a nadie como ciudadano, y digamos que no es prerequisito para ejercer algunos derechos que tenemos como tal.
Ya. Óscar, ¿cuáles son las siguientes acciones que ustedes van a realizar desde Parlache para hacer un poco de pedagogía acerca de estos nuevos cambios en la ley?
Pues en ese sentido estamos conversando con algunas instituciones educativas en la Comuna 13 para precisamente mirar acciones y transformación de la vida no violenta, comenzando pues como desde ese principio básico, para, digamos, de alguna manera no mirar el servicio militar o, digamos, estas instituciones como algo que primero convalida la masculinidad y convalida precisamente el ejercicio de cualquier ciudadano. Creo que ahí hay un engaño muy grande que nos han metido desde hace muchísimos años a los colombianos.
Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Pues esperamos, como siempre, le ofrecemos los micrófonos de Sintonízate con la Paz para poder hablar de este tema que nos ayuda a construir la paz desde los territorios.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos, especialmente a Mireya. Feliz cumpleaños.
Claro, se le dará el abrazo a nombre suyo, ni más faltado. Claro que sí. Bueno, yo les voy a invitar a que escuchemos el spot de diálogos para continuar aquí hablando sobre objeción de conciencia.
En Sintonízate con la Paz.
Bueno, hablando un poco del tema de qué pasa con el tema de los acuerdos con las FARC, qué pasa con el tema del ELN, antes de regalarles un poquito el barrido sobre lo que ha pasado con ambas guerrillas, yo le voy a preguntar a nuestras invitadas, ¿ha servido o no ha servido por lo menos los acuerdos de paz para hablar del tema de objeción de conciencia? ¿Creen que hay una oportunidad de que en los acuerdos con el ELN se pueda trabajar este tema de objeción de conciencia? Arranquemos por Mariceli.
Pues de todas maneras esta coyuntura es una oportunidad para todos los sectores, pero en términos de objeción de conciencia lo que tenemos hoy es una conquista de un trabajo histórico. Si bien en los diálogos de La Habana la propuesta fue la eliminación del servicio militar obligatorio, pues en la práctica lo que vemos es una situación, desde nuestro punto de vista, también de jugar un poco con las posibilidades que existen. Lo que decía Juan Sebastián es muy pertinente en ese sentido, porque no se está pasando a un servicio voluntario, aunque se está promoviendo como un servicio voluntario, ¿sí? Si se estuviera haciendo ese cambio real, entonces podríamos estar hablando que efectivamente se está adaptando la normativa a una coyuntura de construcción de paz, pero eso en la práctica no es real. Entonces lo que se está tratando es de fortalecer un ejército que va a seguir ejerciendo el monopolio de la fuerza, porque esa es su misión, que va a seguir motivando a los jóvenes, que creo que es el cambio sustancial del proyecto, las motivaciones a los jóvenes para que se vinculen, y de alguna manera quiere que los servicios civiles también se circunscriban a una institución militar. Con ese hecho, nos parece que no se están dando cambios de fondo en la institución militar, de acuerdo a las recomendaciones que se venían dando en esta nueva coyuntura del desmonte gradual que tienen que hacer las fuerzas militares, porque un desmonte gradual también puede beneficiar a otros sectores para que efectivamente la construcción de paz sea viable y sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que unos servicios sociales no pueden estar, deberían estar más bien en cabeza del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ambiente, y por lo tanto los presupuestos se deberían redistribuir de manera más equitativa entre los ministerios para que pudieran competir en igualdad de condiciones.
Mire, ¿ya cree que tenemos alguna opción de trabajar ese tema en las mesas de diálogo con el ELN?
Pues mira, creo que en torno al tema y en el contexto de los diálogos hemos abordado temas como el rol de la fuerza pública en el marco del posacuerdo en construcción de paz. Recuerdo mucho un espacio que se desarrolló el año pasado en Universidades por la Paz, donde todos los comandantes y la fuerza militares estuvieron presentes y realmente ellos decían no es necesario desmontar ni disminuir el pie de fuerza. Y decíamos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que realmente ustedes no van a disminuir la cantidad de hombres vinculados a filas y ahora de mujeres? Porque además la ley incentiva también que las mujeres, aunque no es obligatorio, ingresen a sus filas. Así que sigue siendo un poco contradictorio, sigue siendo un desafío para en el marco de los posacuerdos. El año pasado muchas de las organizaciones, entre las Juventud Rebelde, propició un espacio que se llama Iniciativa Juvenil por la Paz, donde muchas organizaciones enviamos cartas a La Habana estableciendo primero la inclusión del derecho a la objeción de conciencia en el marco de los acuerdos, el tema de la amnistía de los remisos. Eso fue una propuesta que surgió desde el año pasado en el marco de la Iniciativa Juvenil para la Paz. Alrededor de 32 o 35 organizaciones firmamos la carta y fue radicada y nunca recibimos respuesta. Digamos que ahí todavía sigue existiendo una deuda importante. No hemos visto que activamente los negociadores estén hablando del tema de la objeción de conciencia de manera explícita. Esperamos que en los diálogos con el ELN realmente se pueda poner sobre la mesa, ya que está más regulado y legislado, y esperemos que en un mes en la sanción presidencial se dé y se ratifique. Pues realmente podamos instalar mucho más este debate y que los jóvenes puedan tener mayor participación en estos escenarios, porque el tema es que no los han tenido. Así como las mujeres han tenido un espacio para hablar del tema de víctimas, los jóvenes también deberían tener un rol más protagónico en estos escenarios. Así que yo creo que todavía tenemos mucho, mucho por hacer en este marco.
Bueno, y hablando precisamente de los diálogos con el ELN, Luisa, ¿en qué van los diálogos con el ELN?
Bueno, pues realmente Fabiola y a todos los oyentes, no es que haya mucho avance, hay como una especie de pelota de responsabilidades que se están pasando tanto la guerrilla del ELN como el gobierno. Por un lado, el ELN dice que el problema es del gobierno, que no, digamos, no se ha puesto como la camisa y luchar contra la muerte de líderes sociales. Y el gobierno, por otra parte, dice que no se puede hacer una pedagogía de paz si la pedagogía del ELN sigue siendo el secuestro. Precisamente con base en, digamos, en lo que hay, que no es mucho el avance, el ELN planteó por su red social de Twitter cuatro aspectos, y uno de esos es que ellos dicen que es necesario que la gente que está enajenada por las empresas mediáticas olvida que el país desafortunadamente tiene una guerra y lo ha olvidado, pero es necesario que lo recuerde. En segundo punto, ellos dicen que en muchas regiones de Colombia las Fuerzas Armadas están adelantando pues las operaciones criminales contra la población, esto haciendo referencia a que el paramilitarismo no ha terminado. Como tercer punto, ellos mencionan que hay regiones del país que son pues de un absoluto control territorial del ELN, donde el Estado, y cito, el Estado burgués solo hace presencia con bombas y muerte. Y por último, ellos mencionan que en las zonas del control que tiene pues esta guerrilla, pues es para proteger precisamente a la población y a todas las personas y verificar pues la identidad. Entonces, que los terrenos o las regiones en las que ellos están posicionados no es por hacer o alimentar la guerra, sino es para precisamente proteger a los, digamos, a sus habitantes, a estas poblaciones.
Bueno, precisamente sobre eso pues vamos a tocar el tema que está en este momento en todos los noticieros, que tiene que ver con la retención de los dos periodistas holandeses que estaban precisamente por el lado del Catatumbo, estaban en filo gringo. Ellos fueron retenidos, al parecer, por el ELN. En conversaciones que he sostenido con ellos, han manifestado, pues están esperando todavía la última confirmación. En el último comunicado que sacaron dicen que detenerlos, ellos los liberarían pronto y garantizarían en la medida de lo posible la vida de los periodistas. Sin embargo, es preocupante que todavía se mantengan los operativos militares en la zona. El día de hoy se realizaron varias detonaciones controladas de explosivos que habían sido puestos en la región del Catatumbo. Todas estas son, toda esta parte armada, pues dificulta un poco la misión humanitaria que está encabezada por el personero de Tibú, por personeros de otras de los municipios que están en el Catatumbo, la Defensoría del Pueblo, quienes estaban pendientes precisamente de cómo realizar las gestiones para que fueran entregados los dos periodistas holandeses. Uno de ellos necesita un medicamento que esperamos que haya podido tenerse para podérselo dar mientras se realiza el operativo de liberación. Hay que hablar del tema de las FARC y decir que obviamente hasta el 27 de junio las FARC dejarán el último 40% de las armas en su que están en su poder, las van a entregar, las va a guardar Naciones Unidas dentro de los contenedores, y pues esta es la primera vez que efectivamente estamos viendo cada vez más el tema de la dejación de armas. Por eso uno diría, si se dan todas estas cosas, ¿cómo es posible que la misma ley no se desarme y no se haya logrado más avances, como lo que hablábamos aquí con nuestras invitadas, más avances acerca del servicio militar obligatorio? La ley aún sigue armada. Bueno, pues a ustedes muchas gracias, Maricel, y muchas gracias, Mireya, por haber estado aquí en Sintonízate con la Paz. Y por supuesto, en nombre del equipo periodístico y de producción de Sintonízate con la Paz, pues los esperamos en 8 días sintonizados para poder hablar de este tipo de temas, de la construcción social, de la construcción de paz desde los territorios. Muchísimas gracias.
Sintonízate con la Paz.
Regresa la próxima semana en este mismo horario.